calidad, no la cantidad. No, no, no.
Algunos queremos las dos cosas. Bueno, te encuentras entre amigos, una conversación grata, esperamos que lo sea para ti, como lo es para nosotros, y cordial acerca de temas de interés. Y en el día de hoy, tus amigos Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, hablando de un tema difícil de confrontar, una realidad que experimentamos en los Estados Unidos, y es la pena capital, la pena de muerte. Comenzando el año y recientemente en estos días, tres personas en los Estados Unidos fueron ejecutadas en distintos estados de la Unión Americana. Una de ellas, pendiente de ejecución, recibió esa llamada de último momento donde se le detuvo la pena. No se conmutó, pero se detuvo el procedimiento, como sucede en muchos de estos casos donde se prolonga la situación del ajusticiamiento con la pena de muerte por años, a veces por décadas. Bueno, un tema difícil, pero algo que es parte de la historia de los Estados Unidos, siendo este uno de los pocos países occidentales y desarrollados que todavía la mantiene. En Europa, ninguno de los países endorsa la pena capital. En América Latina tampoco se produce, y sin embargo, en un país desarrollado como este todavía vemos este tipo de ajusticiamiento.
También que hay que aclarar, Gerson, que en los Estados Unidos, como república, hay muchas de las leyes que son destinadas directamente a que cada estado, como soberano, siendo parte de la Unión Americana, cada estado determina algunas de sus leyes. Algunos de los estados de los Estados Unidos tienen como ley capital la pena de muerte. Otros estados son un poquito diferentes y no, la pena de muerte no existe, pero existen sentencias de por vida.
De por vida, sí, así es. Y es una cuestión, como muy bien apuntaste, Elsa, a nivel estatal, pero parece que la mayoría de los estados las tendrían. Y luego tenemos al estado de Texas, cuyas ejecuciones superan cinco veces más que el siguiente estado en el número de ejecuciones, ¿no? Donde parece que es una práctica muy habitual. Y luego, como tú dices, otros estados ni siquiera la enfuerzan o la tienen como parte de sus leyes. Pero como quiera, una situación parece que única en el mundo occidental.
La teoría de la pena de muerte en los Estados Unidos es que actúa como un freno para que se cometan o para que no se cometan crímenes horrendos o de extrema gravedad. Pero la práctica demuestra que no es así. Demuestra que los crímenes continúan, que no hay realmente un freno por el temor a la pena de muerte o a la pena capital. Y esto nos confronta a nosotros realmente como sociedad, porque habemos algunos que pensamos que la pena de muerte no debería existir, por razones éticas, por razones religiosas, por razones también prácticas. Hay muchas cuestiones encerradas en la pena de muerte. Yo tengo mucha admiración por un ex gobernador del estado de Illinois, que es donde generamos este programa, que fue y que tuvo los pantalones y la valentía para hacer una moratoria, porque se había condenado a pena de muerte a personas donde se comprobó que habían vicios en el juicio, en donde realmente había mucha duda sobre la culpa. Uno de los casos más sonados fue el de un hombre que fue acusado de violar a una niña, una adolescente, y matarla. Y después otro que estaba ahí en la cárcel confesó el crimen. Y
cuando
el tipo,
ya se había justiciado.
Y el tipo estaba condenado, Rolando Cruz creo que se llamaba, o algo, por lo menos era Cruz el apellido. Sí. Y ahora él estudió leyes y qué sé yo, y se graduó, y es un defensor de mucha gente que está en la cárcel por esto.
La idea muchas veces es el crimen atroz e inimaginable, ¿no? O sea, hay toda esta retórica de que realmente la pena está a la altura del crimen.
Guarde proporción.
Exactamente.
Pero en ese caso lo que hacemos, estamos dándole al Estado un poder demasiado omnímodo, ¿no? Muy, muy, muy potente.
Interesantemente, desde 1976 que empezó a registrarse la estadística de la pena capital en los Estados Unidos, 1.400 personas que estaban a punto de ser ejecutadas, se descubrió que eran inocentes. Y entonces lo que asume esto, la pena capital, es que tenemos un sistema judicial que es intachable y perfecto, porque nos atrevemos a ejercitar una pena de la cual no podemos regresarnos, no hay una manera de corregir eso. De la prisión, bueno, se puede indemnizar a la persona, sacarla de la prisión, pero cuando hay la pena capital y hemos cometido un error, ¿no? Así que de alguna manera la pena capital asume que no hay ese error, ¿no?
Sí. Es lo que estaba pensando, ¿no? Y últimamente, y a pesar de los avances quizá en esta área, pues vemos que sucede todavía, lo cual nos hace mucho pues tener ciertas reservas al respecto, ¿no?
Tenemos algunos aquí amigos que han ido a seminario, algunos de los que están aquí tomándose el café conmigo predican, son pastores.
Pero fueron de noche algunos de ellos y no se enteraron,
Elsa. Yo quisiera que
algunos
me
fuimos
dijera,
de noche y no nos enteramos.
Desde ese punto de vista, ¿cómo nos orienta la Biblia? Porque vemos mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde algunos pecados y acciones, crímenes, digamos, violencia que se ejecutaba entre unas personas y otras en el pueblo de Israel, la manera de traer justicia en sus leyes dictadas por Dios era la muerte. Yeah.
Incluso para los violadores.
Jesucristo, inclusive Jesucristo fue condenado a muerte durante el Imperio Romano.
Pero fue condenado por un procurador romano, aunque los líderes judíos estaban en favor de eso porque les convenía políticamente. En el Antiguo Testamento, recuerde que los que violaban el día sábado, el día sabbat, el día de reposo, eran apedreados.
Y no solamente eso, los hijos desobedientes a los padres, así que algunos de los que estamos alrededor de esta mesa no hubiéramos pasado de los 16.
Bueno, vamos a seguir avanzando un poco.
Cambiemos de tema, porque este es el asunto, cuando vamos...
No me ignores mi pregunta.
No, estamos honrando, porque cuando vamos al Antiguo Testamento y hablamos de cómo se ejecutaba la pena capital y vemos los pecados, nosotros tenemos una concepción diferente a nivel político y de justicia de la que era del pueblo de Israel. O sea, se apedreaba a gente que no apedrearíamos ahora, aunque consideramos que de pronto es reprochable lo que hacen.
Hay una, digamos, la revelación es progresiva. Uh-huh. Y entonces en el Nuevo Testamento hay un cambio, un giro cuando Jesucristo viene y comienza a hablar acerca de darle al prójimo una segunda oportunidad y de amarlo como a nosotros. Vemos un cambio en la predicación de Jesucristo. Ahora, Jesucristo fue llevado a la muerte porque era la única manera de satisfacer a un Dios que tenía ira contra el pecado de la humanidad. O sea, el hombre y Dios perfecto tenía, el hombre perfecto y encarnado en la persona de Jesucristo como Dios, tenía que ofrecer su vida por nosotros. Pero de ahí hay una práctica, hay una invitación a practicar el amor, a darle al prójimo una segunda oportunidad. Yeah.
Y deberían entonces estos reos, esta gente con crímenes atroces, inimaginables, realmente psicopáticos en muchos casos, deberían tener esa segunda oportunidad
de vivir, pero no creo que deberían tener una oportunidad de salir en libertad. Deberían tener un tratamiento psiquiátrico, lo que fuera, pero además tendrían que pagar con su vida lo que hicieron, que a lo mejor fue una cosa realmente cruel y extrema.
Estamos hablando entonces ahora del increíble valor y peso que debe tener la gracia que nos vino a través de Jesucristo y con su vida y con su sacrificio en la cruz, a la hora de juzgar los crímenes de otros en nuestra sociedad.
Elsa, usted participó y asistió y asiste y está candidata a un doctorado en un seminario también. Así que no nos venga a decir ahora.
No nos venga a decir la pelota ahora.
Sí, sí.
Nos tira la pelota y ella se
sí,
esconde.
Yo lanzo la pelota y escondo la mano.
No, pero creo que hay algo de eso. Creo que debemos enjuiciar todo este tema, también desde la perspectiva que nos mencionaba Guillermo, como parte de un proceso en el que Dios nos va revelando acerca de quién Dios es, acerca de quién somos nosotros y del ideal que Dios tiene para nuestra vida. Y creo que Jesucristo, como tú bien apuntas, Elsa, define verdaderamente la intención de Dios para los seres humanos y el ejercicio del perdón, de la gracia, de la misericordia, incluso el hecho de que a veces en todo eso, el ejercicio del perdón, la gracia y la misericordia, muchas veces no nos libramos de las consecuencias del pecado, ¿no?
Ya, esto me estaba pensando precisamente cómo en la narrativa bíblica podemos ver que el Evangelio reconoce esta capacidad humana, ¿no?, para causar daño al prójimo, que de alguna manera nuestra necesidad de reconocer la provisión de Dios a veces viene a través de la culpa propia de experimentar las consecuencias de nuestro pecado. En muchos otros casos es quizá experimentar las consecuencias del pecado de otros, quizá hacia nosotros o hacia algunas personas, pero que de alguna manera en la provisión de Dios precisamente ofrece esa sanidad funcional presente y restauración en el futuro, al mismo tiempo que una aplicación justa a la medida de la ofensa, ¿no?
Pues aterricemos todo esto un poco, porque hemos teologizado. ¿Cómo negociamos entonces esta realidad de un sistema judicial quebrado, que a veces lleva por delante al inocente y que parece capitalizar en la justicia retributiva, en el ojo por ojo y el diente por diente?
Para mí es pensar, Gerson, que somos embajadores, que somos agentes de reconciliación, de restauración en el mundo, que precisamente el reino de Dios se ve en nuestro mundo a través de reconciliación, no solamente con Dios, pero entre nosotros y aún hacia la creación, que se ve también en a través de nosotros trabajar como agentes para, aún por la belleza, porque apunta a ese Creador, pero también a trabajar en las estructuras de justicia que todavía necesitan de nuestra presencia activa precisamente en ese tipo de situaciones y que otra vez somos agentes de restauración, de reconciliación, que somos llamados a meternos a la situación de nuestro mundo.
Dejarle al Estado demasiado poder nos deja en un estado también a nosotros de indefección. Y yo reconozco que el Estado es necesario, a lo mejor un mal necesario, pero para redistribuir nuestros impuestos, ¿no?
Claro, claro.
Defensa, carretera, yeah, salud y cosas así. Pero las cuestiones éticas, yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir. Tenemos mucho que opinar sobre eso y la voz nuestra tiene que ser escuchada.
Bueno, pues queremos también escuchar tu voz, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en este episodio, y saber realmente lo que piensas y cómo tú vives esta realidad de la gracia, misericordia, amor de Dios, también a nivel social y ante estos temas, pues que son temas candentes, temas de actualidad. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros visitando ministerioreforma.com o nuestra página en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, ahí puedes seguirnos, interactuar con nosotros. Y queremos dar la gratitud al equipo de producción en la ciudad de Chicago y también en Sao Paulo, Brasil, por hacer posible técnicamente este encuentro. Y bueno, a cada uno de nuestros amigos, a Marcos Gómez, Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Jesús García. Muy contentos de haberte tenido hoy, confiando que este programa haya sido de tu agrado y encontrándonos entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día, que Dios te bendiga.